Este hombre cambió la forma de ver los mercados financieros.
Bueno, este hombre yo creo que nos descubrió un nuevo universo de inversión.
Bueno, yo creo que es que este hombre es el gran maestro de los traders.
Bueno, creo que este hombre se merece un homenaje y se lo vamos a dar.
Cuanto más lejos quieras en el futuro llegar, más atrás tienes que mirar.
Capital Radio, sus analistas y sus oyentes rinden homenaje al gran maestro de los traders, Antonio Sáez del Castillo. Lunes 6 de noviembre a las 6:30 de la tarde en la sede del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid. ¿Quieres vivir un encuentro que pasará a la historia del trading? Apúntate ya. Es gratis, pero las plazas son limitadas. eventos@capitalradio.es o en nuestra web. Homenaje al gran maestro de traders Antonio Sáez del Castillo. Presentado por Luis Vicente Muñoz con todo el equipo de Capital Radio. Se acerca un momento inolvidable.
Es la ilusión, el motor de nuestra vida.
Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
¿Qué tal? Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición del lunes 30 de octubre del 2023. Les tenemos preparados unos contenidos extraordinarios para hoy enseguida. Antes quiero referirme al tercer congreso de recursos humanos y salud que se celebraba el pasado jueves en la capital de España, en Madrid, sede de la COE, un gran congreso organizado por la patronal de la sanidad privada en España, por ASPE, en el que colaboraba el Foro de Recursos Humanos. Hicimos también allí el programa de radio de los viernes de Valor Salud en Capital Radio. Se afrontaron todos los temas, amigos y amigos, que debían tratarse en este debate, donde se habló de evolución, de la demografía y de la utilidad en la planificación de profesionales, donde aparecieron pues invitados muy interesantes, como fue la propia consejera. ¿Se acuerdan ustedes de la consejera de salud de Baleares? Aquella que con el filtro del catalán por medio, bueno, pues lo eliminó y dio flujo a la incorporación de muchos candidatos, a ser médico, doctor, doctora en las Islas Baleares. También se habló de política sanitaria en materia de recursos humanos. España necesita más profesionales sanitarios. Se hizo la pregunta, pero luego se afirmó la gestión de las personas en sanidad, diferencia con otros sectores, y se habló de la importancia de la fidelización. Mucho talento. Se habló de muchos aspectos del talento, tema clave. El sector afronta importantes retos ante la escasez de talento. Hay problemas de cobertura. Las palancas del sector siguen siendo las personas, además de vocación. Hace falta ilusión. La retribución debe ser creativa. No hay mucho de dónde sacar. Los líderes en el sector deben fortalecer su posición, el talento y la cultura deben de estar en primer plano y debemos preguntarnos también por qué se quedan los mejores, más que por qué se van la gente del sector, o hacernos esa pregunta una vez se han ido ya. Gran encuentro, felicitando, como digo, a todo el equipo de ASPE, también a la presidenta de la Comisión de Recursos Humanos de ASPE, a Olga Ginés, que estuvo con nosotros, y a responsables de recursos humanos que plasmaron su opinión, como es la de Pilar Oncín, directora corporativa del Grupo Vitas.
Me ha impresionado cómo el sector salud, que tiene gente que trabaja por vocación, que ha vivido una pandemia, que se ha dejado la vida, cómo cuando hablas con ellos, porque ahora de formación profesional, cuando voy a un hospital, lo que le pregunto a la enfermera es, ¿qué tal estás? ¿Qué te falta? Y lo que me dicen es, cuidado, Pilar, que alguien nos cuide, que nuestro trabajo es muy estresante, es muy desgastante, y no hemos tenido la oportunidad de canalizar todo ese estrés, que alguien nos ayude con formación y con cómo gestionar ciertas ansiedades, angustias, porque al final el enfermero se lo lleva a toda casa, ¿no?
Es lo que piden los profesionales. En este caso hablaba la directora de Recursos Humanos de un gran grupo hospitalario. También un buen amigo profesional, magnífico profesional de HM Hospitales, el subdirector corporativo de Personas y Talento, Florentino Díez, daba su reflexión sobre esta jornada de talento y recursos humanos.
A ver, yo creo que luces siempre tiene que haber, ¿no? Y de hecho las hay, ¿no? El tema es focalizar en aquello que realmente es importante, ¿no? Creo que hay que poner el centro de atención en las personas, en cuidarles, en que se puedan dedicar a lo que realmente les gusta y hacen bien. Y nuestro papel como organizaciones y responsables y directivos es generar ese contexto, ¿no? De complicidad y de comodidad para que los profesionales se sientan a gusto, ¿no? Y sobre todo se puedan desarrollar.
Son dos testimonios de los 25, 30 profesionales en los paneles y muchas personas llenando la sala José María Cuevas de la COE en esa jornada de jueves. Lo dicho, gran encuentro con el compromiso firme del Foro de Recursos Humanos. Lo mismo que comenzó hace 5 o 6 años, pues antes de la pandemia, a interesarnos por los recursos humanos en el sector salud. Interesarnos significa hablar con los directores de recursos humanos, saber sus problemas, sus retos también. Seguiremos afrontando claves de este sector, hablando con personas y empresas del sector salud.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
12 minutos pasan de las 12 de la mañana, saludando a todas las personas que se incorporan en esta recta final. Se acaba el mes de octubre, son días y semanas intensas en todas las empresas. Saludo a Natalia Grijalva, que es Head of Learning and Development en EY, directora de Desarrollo y Formación en EY. Querida Natalia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Fran. Buenos días.
¿Cómo van las cosas por EY?
Bueno, pues sin parar.
No sé, cuando escuchabas esto que decía del sector salud de talento, fíjate lo que piden los empleados, de los médicos, los profesores, piden formación.
Sí, muy importante, clave hoy en día, pero sobre todo pues eso, que se genere esa cultura, ¿no?, de aprendizaje. Con lo cual, si los profesionales te lo piden, no tienes más que estar ahí preparado para dárselo, ¿no?
Corrígeme, tú llevas en Europa, en toda Europa de EY, todo lo que es el desarrollo, ¿no?
La formación. Todo lo que es cross, que impacta a todas las líneas de servicio, o sea, soft skills y demás.
¿Y en España?
En España, formación y desarrollo.
Uh-huh. O sea, uh-huh, que tienes una idea de cómo está el mercado, de cómo se están las organizaciones. Pero, por ejemplo, hablando del onboarding de nuevos profesionales que habéis realizado recientemente, creo recordar, en el Escorial, ¿qué objetivos tiene este programa para los recién incorporados a vuestra firma? ¿Qué actividades y contenidos incluye, Natalia?
Bueno, mira, para nosotros el onboarding es algo muy importante. Bueno, como está comentando antes fuera de aquí, Fran, la gente, es muy importante las expectativas, ¿no?, que se generan durante todo el proceso de selección. Es importante que conozcan bien la compañía y es importante hacer un buen onboarding para, bueno, pues asegurar que la captación y que la persona está recibiendo la formación adecuada, ¿no? Para poder desempeñar con éxito su trabajo, ¿no? Nosotros tenemos diferentes interacciones, ¿no? Con el profesional desde que acepta, ¿no? La carta del compromiso de incorporarse uh-huh. con nosotros hasta la fecha en que se incorpora, pues ya estamos ahí en contacto para que vaya conociendo más de nuestra firma. Y luego, pues el día que se incorpora, pues tenemos una bienvenida en la cual, pues junto con otros profesionales de su service line, de su línea de servicio, pues reciben una bienvenida del service line leader y del departamento de recursos humanos. Y bueno, pues ese es el primer momento. Para nosotros es muy importante ese momento porque, bueno, pues no sé vosotros, pero yo por lo menos recuerdo mi primer día de trabajo, ¿no? Todos estos profesionales que se acaban de incorporar desde julio hasta ahora se incorporan para desarrollar con nosotros una carrera profesional. Estamos hablando de unas 500 personas que se incorporan y, bueno, pues tenemos que entender que son personas que están preocupadas por su desarrollo, que para hoy en día casi todo el mundo viene ya con una experiencia, ¿no?, laboral, porque durante los estudios han tenido esa oportunidad, ¿no? Pero aún así, el primer trabajo es algo que yo creo que nunca olvidas, ¿no? Y ahí pues tenemos que estar para acompañarles y que ese proceso sea lo más fácil posible. Entonces, lo primero, ya te digo, es una interacción en la cual conocen a su service line, se les pone a disposición un buddy, una persona que les acompaña durante uh-huh. los primeros días. Se le da también un counselor que es una persona que te va a guiar en tu desarrollo profesional y que te va a acompañar en toda esa carrera que vas a realizar dentro de la firma. Después de eso, pues la mayoría de estos profesionales hacen una formación pues de posgrado con universidades o escuelas de negocio con las cuales tenemos acuerdos, pues por ejemplo en auditoría hacen un programa de habilidades financieras y ya pasado este corto periodo de tiempo que viene a ser pues como 15 días, 20 desde tu incorporación, nos los llevamos a todos, como has comentado, al Escorial. Esto llevamos ya años haciéndolo. Y allí pues nos los llevamos a todos de toda España, de todas las service lines, o sea, bueno, pues para que vean que EY no es solo su service line, sino que, bueno, pues es algo mucho más amplio, y para que se conozcan y para que también pues conozcan cuál es nuestra cultura, la puedan vivir, nuestros valores. Y bueno, pues en este evento, que es más de celebración, el que hacemos en el Escorial, pues hemos contado con la dirección de la compañía, estuvo nuestro presidente. Y bueno, pues ahí lo que hacemos también es ofrecerles la posibilidad de conocer cuáles son los servicios que van a tener a su disposición, los beneficios que van a tener por ser empleados uh-huh. de la compañía. Entonces organizamos una feria de beneficios donde invitamos a nuestros partners con los que ofrecemos los beneficios sociales a nuestros profesionales y bueno, pues ahí les dejamos que durante un tiempo de ese evento pues que ellos mismos personalicen su experiencia de usuario. ¿Y cómo lo hacen? Pues pueden visitar aquellos stands que les van a ayudar pues en su desarrollo profesional, pueden visitar aquellos stands que les van a ayudar a contribuir a su bienestar, o si, por ejemplo, nuestros profesionales quieren contribuir a su propósito y su propósito es pues generar impacto social, pues también tenemos ahí stands donde un poco pues eso, pues pueden ver cómo pueden contribuir gracias a los partners que tenemos a esas actividades, ¿no?
Dime una cosa, cuando tú ves a tantas personas, a su mayoría jóvenes, ¿no? Que se incorporan a una firma como EY, en general, ¿no? En general, ¿qué gran fortaleza os aporta a una compañía con tantos años? Y tú llevas 26, casi nada, ¿eh?
Todas las generaciones, todos los profesionales aportan. Hoy en día es muy valioso para una compañía tener diferencia generacional, cultural, porque todo aporta, ¿no? En la riqueza, en cómo es el delivery, ¿no? Del trabajo, el poder tener profesionales. Pero más allá de ello, bueno, se puede a lo mejor generalizar que a lo mejor los centennials, ¿no?, vienen con una serie de características en su ADN, pero a mí no me gusta tanto generalizar porque, bueno, pues también yo conozco gente también de otras generaciones que también es muy dinámica, muy curiosa, bueno, aporta dinamismo y bueno, pues visión de futuro, ¿no? Quizás.
Tenéis también un proyecto Learnability. Sí. ¿En qué consiste esta iniciativa y qué ventajas tiene para el proceso de formación de todos los que se han incorporado a vuestra firma?
Pues Learnability fue un proyecto en el cual estuvimos trabajando durante la pandemia y bueno, pues que ya teníamos democratizada la formación dentro de la firma, pero lo que veía pues era que había un ecosistema de aprendizaje muy muy amplio y era complejo, bueno, pues que los profesionales pudieran acceder a los diferentes programas, ¿no? Cuando tienes hoy en día la formación, incluso hay mucha formación gratuita y de buena calidad fuera incluso de la propia compañía. Entonces, bueno, pues una vez que tú ya le das todas las oportunidades, también le tienes que ayudar al profesional a que pueda priorizar, ¿no? Y que pueda seleccionar qué formaciones son las que más le convienen, ¿no? Entonces, Learnability te evalúa, ¿vale? Es un cuestionario que se cumplimenta en 3 minutos y te da un informe súper detallado de cómo son tus habilidades y además mide aquellas habilidades que hoy en día son muy relevantes para el momento actual en el que vivimos, ¿no? Que todo es muy ágil, que todo cambia tan rápidamente. Bueno, pues evalúa esas habilidades que nosotros hemos definido y que son, que van acorde con nuestro modelo de liderazgo, te dan un informe y lo más importante también es que también te arroja un plan de formación personalizado. Cada profesional recibirá un plan diferente en función de los resultados de su cuestionario.
Natalia, la pandemia, y hemos tenido ocasión de hablar después de la pandemia varias veces, pero la pandemia ha cambiado la forma, el estilo de realizar las formaciones y ahora muchas de ellas obtienen pues mejores resultados en el formato digital. ¿Qué medidas estáis, cómo lo estáis haciendo en EY en este sentido para adaptaros a todo este nuevo contexto?
Pues digamos que antes de la pandemia nosotros podríamos tener virtualizado en torno a un 30-40% y ahora pues quizás hemos incrementado, bueno, durante la pandemia obviamente 100%, y ahora pues lo que hemos vuelto es a un 75 más o menos, ¿no? Entonces, durante la pandemia hemos visto que muchas formaciones que se venían haciendo de forma presencial se pueden hacer igualmente en formato virtual, siempre y cuando cuentes con las herramientas necesarias para poder hacerlo, ¿no? Facilitadores, herramientas también tecnológicas y demás. De hecho, incluso vimos que algunos programas ganaron en resultados durante la pandemia haciéndolo virtual que previamente haciéndolo en presencial.
Claro, aquí la tecnología y la innovación están ahí junto a la formación ya. Sí, ya no se pueden separar, ¿no?
Total, y además es que facilitan mucho la flexibilidad del profesional que hay que dársela hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que adaptarnos durante la pandemia cambiando las duraciones de las formaciones, los contenidos, porque, bueno, no vas a estar en un virtual lo que estabas antes en un día, ¿no?, presencial, ¿no? Entonces, claro, todo eso ya, toda la labor que hicimos durante la pandemia, pues nos hemos aprovechado de ella y nos hemos quedado con lo mejor del virtual. Y ahora, cuando vamos al presencial, estamos yendo de una forma diferente, porque ya hemos revisado y analizado todos nuestros contenidos y al presencial solamente nos llevamos aquello que es muy experiencial e inmersivo, ¿no? Donde el profesional ya va a poner en práctica los conocimientos que ha adquirido en el virtual y donde lo que procuramos es que aprenda de forma colaborativa, ¿no? Afrontando una serie de retos de forma colaborativa con otros profesionales.
Dime una cosa, sé que hacéis planes de carrera personalizados para vuestros empleados, pero ¿en qué os diferenciáis? ¿Qué herramientas y recursos facilitáis para que, bueno, la persona que está ya incorporada con vosotros pueda implicarse en el diseño, en la gestión de su propio desarrollo profesional?
Pues como comentaba, nosotros ya habíamos democratizado la formación y esto pues también supuso que el profesional pues que tomara un poco el control, ¿no?, el liderazgo de su aprendizaje, ¿no? Y desde ahí pues lo que hemos hecho ha sido pues mucho con trabajar en desarrollar ese self-awareness, esa conciencia qué tiene que tener la persona, de saber dónde tiene que desarrollarse, ¿no? Porque, bueno, pues nosotros tenemos la figura del counselor, el counselor te guía, te da feedback, pero con Learnability pues tenemos una herramienta más objetiva que permite que el profesional pues conozca cuáles son sus debilidades y que por lo tanto pues se preocupe, ¿no?, y se ocupe de ello, ¿no? Por eso lanzamos Learnability, para que seas consciente y para que, bueno, pues con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale?, pues te va a arrojar un learning map, que ya no vas a tener excusas para seguir formándote, ¿no?
Upskilling y reskilling, en un minuto y luego seguimos hablando, para dar paso a la pausa. ¿Es útil para fidelizar a los empleados, Natalia?
Sí, total. Lo que pasa es que yo creo que el upskilling y el reskilling a veces es necesario porque no hemos sido ágiles. Yo creo que si una empresa es ágil y tiene unos programas de formación vivos, no será tan necesario ese reskilling y ese upskilling, ¿no? Si tenemos profesionales curiosos que están constantemente actualizándose, pues no tendrás que esos gaps para tener que desarrollar unos macro programas que te ayuden a recolocar, ¿no?, a esos profesionales.
Estamos hablando con Natalia Grijalva, responsable de formación en Europa de EY. Hacemos la pausa. Te incorporas con nosotros, a todos los demás que vienen, que tienen que ver mucho también con esto que estás tratando. ¿Te parece? Pues vamos allá, enseguida. Una pausa y seguimos hablando de desarrollo, de formación, con invitados muy interesantes.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos con mucha actividad, en el mundo de los recursos humanos. Noviembre es un mes muy de formación, de actividad. Vamos a reflexionar sobre la Escuela de Felicidad con Naturgy dentro de unos días, el día 8. Vamos a estar también con CEGIT, hablando de administraciones públicas. Vamos a estar en Barcelona, donde cerraremos la etapa de 20 años del foro, para irnos a la 21 ya, a partir de enero. Y vamos a estar el día 30 en la Plaza de Castilla, en Madrid, en Gómez Acebo y Pombo, para realizar con Globality Health Day un gran encuentro sobre movilidad internacional, con firmas muy destacadas que nos van a acompañar. Pero hoy le doy la bienvenida al Premio Nacional de Management 2023. Que no es otro que el maestro José María Gasalla, que doy los buenos días con mucho cariño de verle en este estudio. Querido José María, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Fenomenal, muy bien.
Te veo en plena forma.
Como siempre.
No es por quedar bien, pero es que te veo en plena forma. José María hace más de 20 años que lo conozco y que le he visto en distintos escenarios, con distintos discursos, pero siempre le he visto hablar de la confianza, ¿no? De otras muchas cosas, pero digamos que un fuerte de José María, donde siempre sorprende, siempre nos podemos llevar algo, es hablar de la confianza. Bueno, en primer lugar, enhorabuena en este Premio Nacional de Management 2023, un galardón que surgió, tú me corriges, por la iniciativa de Martín Hernández.
No, esta es la tercera edición, o sea que han pasado dos personas que yo además les tengo mucho cariño. Nos hemos tropezado en la facultad, he sido profesor de ellas y después profesionalmente, la primera fue Pilar Jerico,
exactamente,
el segundo Cubeiro y ahora me ha tocado a mí. Bueno, se conoce que dice como ya tiene
vaya tres,
edad,
vaya tres.
Conviene ya dárselo pronto.
José María, lo saben todos ustedes, es conferenciante, escritor, profesor de Deusto Business School, además de ingeniero aeronáutico, doctor en ciencias económicas y empresariales, presidente del Grupo de Desarrollo Organizacional y director de Talentum Conferencias. Durante su trayectoria profesional ha creado el modelo Gestión por Confianzas. En un libro que me has dejado aquí hoy, José María, que es el último y el primero. Explica eso.
Sí, porque yo escribí mi primer libro hace justo ahora 30 años, o 31 ya, que era La nueva dirección de personas. Y ahora se me ha ocurrido que era interesante actualizarlo y además incorporarle toda la investigación y aplicación que he hecho del modelo de confianza. Como tú dices, incluso yo me defino más que ingeniero y esas cosas que te hacen pensar en el pasado, me defino como activista de la confianza. Y también, a continuación pongo, animal curioso, apasionado en evolución. O sea, que la próxima vez me presentas así. Eso me gusta más. Porque a mí lo de animal curioso, eso lo recuerdo de uno de mis maestros, que fue Itamar Rogoski, un judío maravilloso que vino a enseñarnos a un grupito de 9 personas en Barcelona lo que era el desarrollo organizacional.
Gestión por confianza, José María, un modelo innovador hace muchos años ya y que hoy en día sigue igual de útil para las organizaciones. ¿Cuáles son las claves del éxito de esta gestión por confianza?
Yo no creo que sea igual de útil. Yo creo que es crítico en estos momentos. Es decir, hay mucho talento que no te va a permanecer en la organización como no sienta que es un espacio de confianza, donde el último output del modelo es ser tú mismo. ¿Podemos llegar a ser nosotros mismos en la organización? ¿Podremos opinar, discrepar y participar en foros donde tú tienes criterio, donde tú tienes conocimiento abiertamente? Y yo creo que ese es el objetivo final. Yo creo que se habla mucho de talento, pero no sabemos el talento que existe. Es decir, tenemos cantidad de personas que no afloran su talento. Entre otras cosas porque muchas veces ni los conocen los talentos y en otros casos porque la organización no permite abiertamente que afloren talentos.
¿Dónde está esa confianza? O sea, ¿existe una relación, te lo pregunto de otra forma, directa entre la confianza y el talento? ¿Cómo nos lo puedes explicar?
Sí, para mí talento sin autoconfianza no es talento. Es decir, cuando trabajo el tema de la confianza, trabajo en 3 niveles, que es el tema de la autoconfianza, el tema de equipo, cómo crear equipos de confianza, y el tema de cultura de confianza. Cultura de confianza es abrir un espacio en donde podamos participar abiertamente. Equipo de confianza es un equipo eficiente, donde no siempre el jefe del equipo tiene que tener la razón, y para eso tiene que escuchar, reconocer, participar, etcétera, y empatizar si quiere. Ser consciente del otro. Elaboré el modelo a partir de un doctorado que como animal curioso me metí en un doctorado en psicología. Entonces un profesor, Iñaki Piñuel, de la Universidad de Alcalá de Henares, pues me habló de confianza y digo, ¡wow! Me pegó un insight, digo, pero ¿cómo es posible que llevo tantos años en la empresa y nunca haya visto un modelo de dirección por confianza? No había absolutamente nada escrito hace 22 años. Ahora ya sí, ahora hasta el hijo de Covey, Stephen Covey, el de los 7 hábitos, el hijo ya tiene 2 libros sobre confianza. Rosa B. Moskanter, profesora de Harvard, tiene otro libro sobre confianza. Es decir, ahora ya se empieza a trabajar la confianza en las organizaciones.
¿De la confianza? ¿De la confianza, José María, a la desconfianza? ¿Hay un paso? ¿Tiene que pasar un tiempo?
No, bueno, el problema de la confianza, y yo intenté parametrizar matemáticamente la variable confianza, que yo fue un desastre. Ahí me vino mi ascendencia ingenieril. ¿Por qué? Porque es una variable de esas dummy que tarda un tiempo en conseguir el 1 y del 1 baja al 0 instantáneamente. Tú tardas un tiempo en conseguir la confianza, la puedes perder. en un instante. Eso crea una inestabilidad muy grande, entonces me fui a un modelo de competencias. O sea, esto trabaja como un modelo de competencias. Comencé con 10 competencias, lo apliqué en una empresa en Brasil. Yo he trabajado en Brasil durante 7 años muy intensamente y otra del País Vasco. Y funcionó como herramienta de cambio cultural. Pero tenía 10 competencias. Y una de las cuestiones que yo a lo largo de los años he aprendido cuando trabajo con personas es que lo más complejo que existe en una organización son las personas. Yo suelo decir que el último Airbus tiene más de 1 millón de piezas diferentes que tienen que engranar a 10.000. Eso es muy complejo. Bueno, pues al lado de un ser humano es sencillo, sencillísimo. Y además se comporta cada día igual, otro día, con tal de que hagas el overhaul y todo el mantenimiento. Las personas, Fran, tú lo sabes, hoy te viene con una cara sonriente y mañana te viene con una cara encabronada. Digo, ¿pero qué le ha pasado a este tío? Y le tienes que gestionar de otra. Es muy complejo. Con lo cual suelo decir, ante algo complejo, utiliza herramientas sencillas, que no simples. Lo simple, cuando yo era pequeño, todavía me acuerdo que se decía, mira qué hombre tan simple, que significaba que no tenía dos deditos de frente. Curiosamente, yo nunca lo he oído de una mujer, qué mujer tan simple, nunca, nunca jamás, es que no hay una mujer simple. Entonces, sencillo es reducir a 7 Cs. Y si me das tiempo, te
claro,
digo
claro.
Las 7 Cs.
Venga, vamos allá.
Las 7 Cs. Si tú quieres inspirar confianza, trabaja estas 7 competencias, después sacarás los comportamientos asociados y todo eso. Primera, competencia profesional, que significa ser muy bueno haciendo lo que llevas entre manos. Ser excelente, no perfecto, pero sí excelente. Ya está bien, se habla demasiado de, hombre, José María, es que errar es humano, errar es humano. Bueno, es que yo me lo has dicho 5 veces esta mañana, errar es humano. Yo creo que es demasiado. Imagínate que subes un avión y allá a la izquierda, en la puerta de los pilotos, pone, señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de la gran chingada, como dirían en México. Es decir, ¿cómo es posible que errar es humano? Primero, competencia profesional. Segunda, conciencia del otro, conciencia del otro. ¿Conciencia del otro qué significa? Significa respetar al otro, escuchar al otro, participar al otro, reconocer con el otro. Si puedes empatizar, pues vale, pues muy bien, también. Yo me acuerdo cuando hablo de esto de una persona que se nos fue el año pasado, maravillosa, que yo tuve la suerte de trabajar con él en ESADE, en Barcelona y en Santiago de Chile, que fue Humberto Maturana. Y Maturana decía, y es muy interesante, el amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro, no como parte de ti. Es legítimo otro. Yo se lo digo a madres y a padres de adolescentes, que ya es otro y tienes que respetarle como otro. Eso que parece tan obvio, no es tan obvio. Tercera C.
Vamos allá.
Claridad. Ya está bien de esconder dentro de la manga, ya está bien de las medias verdades, ya está bien de las fake news. Es tremendo, Fran. A mí me dicen, José María, ¿cómo te atreves a seguir trabajando el tema de la confianza en un mundo de total desconfianza? Ya, dentro de poco vamos cerrando nuestro círculo de confianza. Bueno, pues ya ahora en mi abuelita todavía confío. Es tremendo. Tenemos que volver al poder de la verdad, pero para que no sea tan fuerte lo cambio por veracidad. ¿Qué es la veracidad? La veracidad es la verdad subjetiva, es decir, tu verdad. Dime tu verdad, ya sé que puede haber varias verdades a veces en algunas ocasiones. Cuarta C, cumplimiento de tu palabra, el valor de tu palabra. Tú me has dicho que el jueves está el proyecto, está el jueves, no el viernes. Es que vino mi tía Enriqueta de Bilbao. Me da lo mismo tu tía Enriqueta. Tú has dicho el jueves es el jueves. Tú has dicho a las 4 de la tarde. A mí se me ocurrió hace 30 años poner la empresa nuestra en México. Tú no sabes qué mal lo pasaba. Patroncito, ahoritita, pero claro, pero si llevamos 45 minutos, ¿cómo que ahoritita? es tremendo. Ahora América Latina, que yo voy mucho, la semana pasada uh-huh. estuve en Venezuela, en Caracas.
Nos escuchan mucho, mandamos un abrazo a todos.
Sí, y además, pueblo maravilloso, que además está levantando el ánimo. Yo he ido con mensaje de confianza y lo han acogido maravillosamente, ¿no? Entonces,
esta era la cuarta, ¿no?
La cuarta es el cumplimiento de tu palabra.
Quinta y sexta no falta, ¿no?
Séptima.
Ah, pero que son siete.
Vale, no vale. Me quites una fe, Frank.
Quinta.
La quinta es la más difícil. Coherencia. Tú no vas a inspirar confianza si lanzas un mensaje a los otros que no te lo aplicas a ti mismo. Es el poder del ejemplo. El ejemplo es la herramienta de educación más potente que existe. Sexta C, consistencia le llamo yo, que es que a lo largo del tiempo tus comportamientos están alineados con unos determinados valores, integridad, genuidad, ética. Tenemos que volver, tenemos que recuperar algunas cosas que se han ido perdiendo, que han ido cambiando y quizá haya que recuperar algo. Si tú no eres mínimamente consistente, no vale como Groucho Marx. Ah, pues si no le gustan mis valores, pues los cambio. No. Los valores es lo que da nuestra identidad. Yo en cierta época de mi vida se me ocurrió asesorar a políticos para hablar en público, para hablar en la televisión, en mítines, tal. Y yo recuerdo dos casos que dije que no podía. Uno me venía, digo, usted se llama fulanito, y usted no, hace 15, 20 años no estaba en un partido trotskista, no militaba. Sí, era yo. Pero oiga, eso es izquierda izquierdísima, eso ni acepta el Estado como tal. Sí. Pero es que ahora me viene con un partido de derechas derechísimas. Sí. Sí, pero ya sabe usted que con la edad se evoluciona. Sí, pero no mejoró, esto no es evolución. Esto es un salto mortal, se me ha ido de un extremo al otro. Yo no voy a poder mantener la confianza con esto. Y séptima C. Coraje. El liderazgo exige coraje, exige marcar límites y gestionar límites. A veces los marcamos y después los gestionamos mal.
Bueno, te está escuchando muy detenidamente Natalia, en esta charla con José María Gasalla. Y si os parece, rizamos el rizo ya y os presento a Pablo y tenemos una tertulia deliciosa como la que estamos teniendo hoy con Natalia Grijalva, con el maestro Gasalla, con José María Gasalla, y enseguida está con nosotros Pablo Romero Cajigal.
La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate.
¿Cuánto conocimiento y sabiduría tenemos hoy encima de la mesa? Y qué delicioso escuchar, me imagino, los podcasts del Foro de Recursos Humanos o los que estéis en directo, saludando también a todas las personas de Latinoamérica. Pablo Romero Cajigal, autor del libro La Conversación del Desarrollo, que trae hoy al Foro de Recursos Humanos y que muy pronto se presenta en Madrid. Querido Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Pues, muy bien, buenos días a todos.
Bueno, que yo decía que delicioso escuchar aquí a Natalia, escuchar a José María, escucharte a ti. ¿Qué nos has querido contar con la conversación del desarrollo, Pablo?
Bueno, que es un momento de la verdad para la empresa. Es un momento de la verdad para el manager y es un momento de la verdad para los colaboradores, ¿no? Para todos los empleados. Es una gran oportunidad. Estaba escuchando a Natalia, a José María, ¿verdad? Y enlaza con muchísimas ideas que ellos han comentado, ¿no? Posiblemente estamos hablando del principal reto que hoy en día tienen las empresas, que es fidelizar a su mejor talento. Yo me imagino una oficina con un boquete enorme y por ahí se está yendo dinero, un chorro enorme, y es la gente que se está yendo de nuestras empresas, ¿no? La rotación del buen talento tiene un impacto económico tremendo. Y además, estas conversaciones es que tocan directamente con el compromiso y la motivación de los empleados. Al final, es un espacio, un encuentro que tú tienes con tu manager donde se va a hablar de ti. Tú eres el protagonista. Se va a hablar de tus inquietudes, tus problemas, de tus expectativas y por lo tanto, pues bueno, no lo podemos ver, ¿no? Como se ven en algunas empresas como un mero trámite, ¿no? Que poner el tick ya está hecho. ¿no? Es un momento muy importante y que hay que cuidar mucho y que hay que estar preparado para él.
Dime una cosa, ¿no se hacen conversaciones de desarrollo o no se hacen del todo bien? Habrá para de todo, ¿no?
Pues hay de las, yo creo, las dos cosas. En muchas empresas no se hacen y en muchas empresas se hacen mal, ¿eh? Se tienen un poco a la prisa. Es verdad que hoy vivimos posiblemente el momento de más exigencia a nivel de las organizaciones, ¿no? Yo esto lo detecto en las formaciones o cuando acompaño equipos. La gente no llega bien, es una realidad. Es muy difícil atender todos los frentes y posiblemente lo que está pasando es que se desplaza un tema tan importante como estar cerca de los colaboradores, de acompañarles en su crecimiento, de escucharles, por temas que son muy urgentes, pero que no son más importantes que este. Estamos hablando de ese cuadrante de la matriz importancia-urgencia, donde no es un tema urgente, pero sí es muy importante. El rol del manager tiene muchas aristas, pero desde mi punto de vista, el tener bien atendido a tu equipo es la más importante.
¿Y qué barreras hay que se puedan encontrar en, para no hacer una buena conversación de desarrollo?
Bueno, pues fíjate, escuchando a José María, yo creo que la falta de esas siete Cs, ¿no? Cuando no hay confianza es muy difícil tener buenas conversaciones de desarrollo. A estas conversaciones, tanto el colaborador como el manager tienen que ir sin coraza, ¿no? No es una pose. Tenemos que ir con nuestra vulnerabilidad, que es el punto de partida del crecimiento, ¿no? Reconocer que somos con muchísimo potencial, por supuesto, pero somos limitados como seres humanos y tenemos siempre margen de mejora. Y esto aplica tanto al colaborador como al manager. La conversación de desarrollo es una muy buena oportunidad para que el manager identifique cómo puede ayudar más a esa persona que trabaja con él.
Pues la conversación de desarrollo, que bueno, lo estamos presentando hoy aquí final de octubre, pero que va a tener una puesta de largo. Cuéntanos, Pablo, el próximo 7 de noviembre en la Universidad Francisco de Vitoria con amigos y amigas del mundo de los recursos humanos muy interesantes, ¿no?
Así es, el próximo martes, 7 de noviembre, a las 7 de la tarde en la Universidad Francisco de Vitoria. Allí tendremos un encuentro donde, bueno, pues se ha creado una mesa redonda, la verdad, espectacular, donde va a haber primeros espadas en el ámbito de desarrollo del talento. Estará Mar Garre, estará Tomás Pereda, estará Mercedes Águeda, Pedro González, en fin, gente con muchísima experiencia y de hecho el tema de la mesa redonda es, ¿no?, precisamente la fidelización, ¿no?, el desarrollo y la fidelización del talento, que como decía antes, yo creo que posiblemente sea el principal reto que hoy en día tienen las empresas.
Y no saben ustedes lo bien que me ha venido esta sesión de hoy para preparar esa jornada del día 7 que me va a tocar moderar en la Universidad Francisco de Vitoria y que tengo muchísimas preguntas para todos los invitados. La conversación de desarrollo, Pablo Romero Cajigal, consultor, formador, coach por el IECF, con más de 25 años de experiencia directiva en las áreas de recursos humanos, marketing, comunicación. Además cuenta con una larga experiencia en el diseño y ejecución de programas de formación y desarrollo y su expertise pasa por el desarrollo del talento, liderazgo, competencias, comunicación y cambio cultural. Nos hemos visto juntos en algunas y es delicioso pasar un rato con Pablo, incluso en la impartición de las sesiones. Bueno, queridos amigos, Pablo, Natalia, José María, no sé, algo que os habéis escuchado todos con mucha atención, ¿no? Algo que queráis añadir, nos están escuchando pues las personas, los hombres y mujeres de recursos humanos. Estamos en tertulia los próximos 5 o 6 minutos, o sea que tenemos tiempo. ¿Qué quieren ustedes decir? más que preguntar yo, porque ya lo pregunto mucho, lo pregunto todo.
Bueno, María. Pues que Pablo ha comentado un tema que a veces no se entiende bien y que es el tema de la vulnerabilidad. Es un tema ligado directamente con la confianza. Y yo creo que después de la pandemia que hemos sufrido todos, directa o indirectamente, yo de hecho lo pasé muy mal porque perdí a mi último hermanito que tenía, pues cuando perdí a mi hermano, digo yo, wow, pero si igual que pudo ser él, podía ser yo. Es decir, yo creo que uno de los aprendizajes, lo que pasa es que a veces te da la sensación de que hemos aprendido muy poco de la pandemia, pero uno de los aprendizajes que sería más obvio es demostrarnos lo vulnerables que somos y al mismo tiempo lo poderosos que somos. Y en el mundo de la empresa, ¿qué significa el que seas vulnerable? Pues el que además aceptes y lo manifiestes sin miedo. Lo contrario de la confianza no es la desconfianza, son los miedos. Y los miedos nos atenazan. Y cuando tú muestras tu vulnerabilidad diciéndole a un colaborador, pues mira, ha sido culpa mía porque no te he dado esta información o lo que sea, estás mostrando tu vulnerabilidad, eso no te hace débil, sino que te hace fuerte. Esa es la gran paradoja de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no te hace débil, te hace fuerte.
Uh-huh. Natalia, ¿alguna reflexión final?
Sí, no, bueno, aparte, otra, no es una C, pero también importante el tiempo, pero también es cierto que el tiempo es igual para todos y no a lo mejor por tener más tiempo vas a hacer esas conversaciones, ¿no? Pero siempre es la excusa que tienen los managers, ¿no? Para decir, es que no tengo tiempo, ¿no? Pero es algo que es muy importante, que es vital para el buen desarrollo del equipo y demás. Y sobre la vulnerabilidad también, yo le he reflexionado mucho, por eso lo de que os comentaba antes, ¿no? De ser conscientes de que todos tenemos áreas de mejora, ¿no? Y normalizarlo, ¿no? Cuando empezamos con el Vulnerability, al principio me dio miedo el hecho de que la gente pudiera destaparse, abrirse tanto, ¿no? Y que supieran que la firma iba a tener información, ¿no? De sus habilidades y demás. Pero eso hay que normalizarlo, porque como comentaba José María, todos tenemos áreas de desarrollo, todos nos equivocamos y dentro del límite, no es constantemente equivocarse como ha comentado, ¿no? Pero hay que, en un momento dado, todas somos personas también y tenemos también nuestros temas personales, incluso fuera del ámbito profesional, y hoy en día todo está mucho más ligado y tenemos que admitir a la persona con todo lo que conlleva, ¿no?
Pablo.
Pues yo me quedo con la importancia, ¿no?, que comentaba Natalia del acompañamiento. Es fundamental, ¿no?, el acompañamiento en las empresas, ¿no? Estar cerca de los empleados. Es verdad que la principal responsabilidad del desarrollo es de uno mismo. Tú tienes que tomar la iniciativa, pero que te encuentres un entorno donde está tu manager y la compañía y la dirección de talento que acompañan, ¿no? Muy importante trabajar la confianza, desde luego, pero para eso necesitamos espacios de encuentro de calidad, de escucha, donde realmente identifiquemos esas necesidades, esas inquietudes, esos problemas. Hay muchas personas que se van de las empresas porque no perciben esa escucha por parte de su manager y por parte de la dirección. Por lo tanto, muy importante generar esos espacios de calidad donde la escucha esté presente, y seguro que esto va a tener un impacto en la motivación y en el compromiso de nuestros empleados.
Pues nos vamos, amigos, no hay tiempo para más. Un poco de confianza para acabar. Que puedo mantenerme en pie, nunca perderé mi confianza en ti. No, con Luz Casal nos vamos. Natalia, saludos a todos los hombres y mujeres de Iguay en el mundo mundial, en Europa, tú que llevas Europa y todo eso. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros por invitarme.
Gracias. Gracias. Querido Pablo, nos vemos el día 7. Muchos éxitos con la conversación de desarrollo que lo va a tener, sin duda alguna. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, Fran.
Y querido maestro, al igual que el libro de Pablo, este va a mi biblioteca. Que mejorando lo presente no es mala, ¿eh? Porque ahí estáis los mejores, en la biblioteca, gracias, del Foro de Recursos Humanos. Un abrazo muy fuerte. Muchas enhorabuena, gracias, por ese premio, ¿eh? Gracias. Gracias. Y el próximo lunes, muchas más personas y empresas protagonistas en el Foro de Recursos Humanos, aquí en la radio. Ya estaremos en noviembre y le contaremos más cosas hablando con la Fundación Más Humano. Hasta el lunes, adiós.